Radio. Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por mantenerse en compañía de Sube la Radio y además gracias por quedarse a esta edición de Super Ciudadanos que comienza edición de martes. Como siempre les agradecemos por estar allí, por sus comentarios en redes sociales. El hashtag es Super Ciudadanos. Gracias por aquello y también por sus aportes a la conversación diaria que siempre llegan muchísimo, no solo los comentarios, sino los mensajes que nos llegan con ¿y por qué no hablan de esto? ¿Por qué no agregan esto otro? Así que muchas gracias. A quienes se conectan también en Instagram, saludos y gracias por estar allí. Como siempre, nuestra apuesta al aire es posible gracias a Charlie, que está en la sección audiovisual, y Luis Concha en nuestros controles y además en sus aportes constantes desde las perillas y el mundo de la música. Les cuento al tiro quienes nos acompañan en esta edición. Junto a nosotros, el profe Rodrigo Carmi de la Facultad de Filosofía Humanidades de la Universidad de Chile. ¿Cómo está?
Bien.
¿Bien? Ya. Con un entusiasmo de martes fantástico. Rafa Pizarro junto a nosotros también desde la UTEM de Administración Pública y todo lo que eso implica, y por cierto también vinculado a los ámbitos educativos, que tiene mucho que ver con los temas de hoy. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido.
Bien, bien. Gracias por estar aquí. Frío, ¿eh?
Con frío, está como helado aquí adentro un poquito. Sí, es verdad. Oye, yo antes de entrar en lo que tiene que ver con temas de la educación, porque por cierto hubo un llamado por parte del Colegio de Profesores de Mario Aguilar, de que lo dirige, para deponer el paro, pero esto tiene que ser votado, por lo tanto hay que esperar aquello, esto a partir de las conversaciones de ayer. Pero antes de entrar en eso, yo quiero hacer referencia a lo que pasó ayer con este reportaje que publica Canal 13, donde, a ver, quiero decirlo porque es relevante que los medios lo tomen y es relevante que se publique aquello, pero son cosas que difícilmente van a salir a la luz solo por la investigación periodística. Esto requiere de la organización de las víctimas para decidir hablar y decidir enfrentar algo que probablemente es un túnel enorme, donde además tienen que escuchar un sinnúmero de voces y opiniones, de juicios, de dudas, de preguntas, y que implica exponerse, tal como ocurrió con el caso Caradima años atrás. Ellos deciden avanzar al respecto, teniendo claro además un panorama que no es muy alentador, a pesar de todo lo que se ha avanzado en crear conciencia al respecto a nivel social, en crear conciencia también a nivel de la justicia, creo yo. Pero es poco alentador porque en ambos casos los crímenes probablemente están prescritos. En el caso Caradima fue así. Sin embargo, claro, se da cuenta de investigaciones por parte de la Iglesia que no solamente corroboran que los hechos ocurrieron, sino que como que dan cuenta de aquello, los investigan, pero terminan diciendo que en realidad no es tan grave. Entonces, de alguna manera igual existe una comprobación de los hechos, a pesar de que la justicia ordinaria nunca va a poder generar una sentencia. Estamos hablando de la denuncia que se hace contra Hugo Montes, se habla de este Premio Nacional de Educación, y por eso también lo traigo a colación, porque justo estamos en medio de temas relacionados con la educación, y también con terminar con los abusos, y se mezclan los temas en este caso. Yo traje a mis buenos amigos los libros, que siempre tienen cosas que decir, y que pasan los años y siguen estando allí, y uno encuentra todavía material en ellos, y creo que tiene harta similitud, y lo mencionaba con lo del caso Caradima. Uno, porque le pega a una parte de la élite, nuevamente. El caso Caradima, yo creo que, a ver, con todo lo que implica, y uno debiese entender que cualquier abuso cometido contra quien sea debe ser denunciado y tener los castigos que corresponde, cuando esto le pega a una parte de la élite, suele tener mayor repercusión. Y más allá del juicio de si eso está bien o está mal, porque evidentemente no debiese ser de esta manera, el tema es que por lo menos ayuda a que se visibilice y la cuestión cambie, ¿no? Lo que ocurrió con el caso Caradima, escuchar la denuncia de Hamilton Murillo y de Juan Carlos Cruz tenía una connotación relevante además, porque eran personas sumamente educadas, que podían articular un discurso necesario para llegar a los medios y poder remover la élite, y que es tal cual lo que vimos ayer en la denuncia que hace Tomás Valdivieso. Yo rescaté el libro de la investigación que hizo CIPER sobre el caso Caradima, Los secretos del imperio de Caradima, porque lo que señala la autoría de este libro, que bueno, son varios de los periodistas de CIPER, Mónica González entre ellos, es lo relevante de lo que ocurrió con este caso, donde, cito el prólogo, dice: se dejó pendiente analizar lo que cada caso enseña acerca de la sociedad chilena y de la misma condición humana. Un libro que viene a saldar esa deuda, dice aquí. Caradima tuvo una figura paterna débil, casi ausente, y una materna fuerte pero manipuladora y distante. Habla de cómo se logra dominar al sector más conservador de la sociedad chilena y quedar a cargo de formar espiritualmente a los hijos. Entre sus fabulaciones, las religiosas y las referidas a sí mismo, la más recurrida de todas fue la relación que, según le gustaba confidenciar, había mantenido con el padre Alberto Hurtado. Es un tema porque uno empieza a descubrir hasta dónde llegan los nexos, quiénes son todos los involucrados en haber además guardado silencio, durante tantos años en ser cómplices y que hoy no vale la pena ir por los fallecidos, sino que vayamos por los que quedan vivos y que además fueron cómplices de esto. Una vinculación entre los abusos de Caradima que relatan las víctimas y el lugar en el que se desempeñaban, una institución total que domestica el cuerpo, estamos hablando de la iglesia, y el alma de quienes se incorporan a ella. Es la que justifica los reproches y que a la luz de la evidencia merece la autoridad eclesiástica. El papel de la jerarquía, en este caso, hablo del caso Caradima, deja mucho que desear. Los testimonios de este libro recogen muestra de que el cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien según deslizó Caradima ante la justicia, le confió haber acallado con dinero la publicación de un libro que lo acusaba de pedofilia, actuó con velocidad de paquidermo a la hora de dar curso a las denuncias de las víctimas. Sugiere además que el conjunto de la iglesia ha hecho la vista gorda frente a conductas que para cualquier observador, incluso displicente, son actos de ocultamiento. El pago dispendioso a quienes trabajaban en la parroquia del Bosque, el empleo de fondos de la iglesia en el bienestar personal de la familia del cura, la actitud acrítica de 5 obispos formados por Caradima, que incluso en la hora nona y luego de los pronunciamientos del Vaticano todavía parecían dispuestos a respaldarlo. Solo este en el caso Caradima, donde volvemos a encontrarnos con, en el fondo, una cantidad de gente y de una institución completa que se hace completamente el loco. Y quiero terminar para ya conversar entre todos. Yo me acordaba tanto de Óscar Contardo ayer mientras veía el reportaje con Rebaño. Me tocó entrevistarlo y él decía, yo llego a la conclusión de verdad de que la iglesia es una asociación ilícita para delinquir, para abusar. Y qué difícil no terminar formándose esa misma opinión con todo lo que vemos. Óscar hace este libro donde, cita varios casos, entre ellos el de Rimsky-Rojas. Dice, habla en particular de lo que pasó en Chile con la visita del Papa Francisco, que fue todo un tema, porque se acuerdan que no logró convocar a la gente que se esperaba y fue bien criticada. Él señala que la palabra encubrimiento institucional empezó a cundir a partir de una serie de denuncias y se cruza con la visita del Papa en los comentarios de la prensa y las notas de televisión nacionales y extranjeras. Ya no se trataba de casos de abuso dentro de la iglesia, como se sostuvo durante años. Lo que la visita del Papa acabó por instalar fue la idea de que existía una cultura del abuso y del encubrimiento sistemático. Habla de este reportaje de televisión que había develado lo que parecía ser una red de sacerdotes que se concertaban para abusar de niños y adolescentes, lo de Rancagua, que fue un escándalo. Luego vinieron centenares de sacerdotes y religiosos diáconos que comenzaron a ser investigados. Aparecieron nuevos testimonios que incluían monjas abusadas y sometidas a trabajo en condiciones indignas. Incluso el canciller del arzobispado de Santiago, la mano derecha de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Esati, y durante años encargado de recibir las denuncias, que es dejar al gato cuidando la carnicería, eso lo digo yo, fue procesado por abuso y violación de niños y adolescentes. El cardenal Esati, arzobispo de Santiago, líder de la iglesia local, fue imputado por las responsabilidades que podía tener en el encubrimiento de abusos denunciados en contra del canciller de la iglesia. La peor crisis de la iglesia chilena en toda su historia, crecía cada vez más una grieta que se ensanchaba y permitía asomarse, y es lo que me parece más clave de todo, a un pozo profundo y oscuro, que hasta hace poco permanecía oculto bajo una tapia de silencio. Es un libro que apenas echa un vistazo a esa oscuridad, y es una oscuridad que sigue creciendo.
Así es.
Señores.
Bueno, es difícil comenzar a hablar luego de estos hechos, que refleja también un poco lo que somos como sociedad, donde el abuso está institucionalizado, donde la desigualdad no es tan solo económica, social, sino que también tiene que ver con la desigualdad en términos de los delitos. Me recuerdo además en ese contexto en la visita cuando esta monja le dice directamente al Papa, cuando visita el cofre, aquí se encarcela la pobreza. Y yo creo que esa frase se encarna un poco hoy día en este tema. O sea, aquí efectivamente hay un abuso sistemático que refleja lo que es Chile, de aquellos que tienen la capacidad, el poder, los recursos, sean estos políticos, eclesiales o económicos, abusan del que no los tiene, en condiciones etarias, con los niños, con los jóvenes, y la verdad es que es complejo, yo creo que ahí hay un tema, y creo que la iglesia en definitiva tiene una responsabilidad brutal en lo que hoy día está sucediendo. Yo creo que la opacidad, yo creo que el encubrimiento fueron elementos propios institucionales, fueron políticas institucionales en este tema, y eso es terrible en una institución tan importante en la sociedad chilena, que es una sociedad relativamente conservadora, ya una sociedad bastante religiosa en ese sentido, y que en definitiva nos lleva a esto. La verdad que, aparte, fría la mañana, triste.
Sí, es bien, bien brutal. Los relatos además eran... son tan, probablemente con mucho filtro, además de lo que se puede decir públicamente, hay procesos de investigación, etcétera, todavía en curso, pero hablan de esto, del abuso de poder, del abuso de conciencia, de lo sistemático que es, de un proceso que en el fondo ocurre a vista y paciencia de muchos y que era considerado muy, muy normal. Increíble que además haya sido durante años Asbun el que estaba encargado de hacer las investigaciones, que termine diciendo que, uy, se borró los datos que habíamos recabado justo. No deja de ser, esto lo digo muy a título personal, un poco chocante ver la denuncia en Canal 13, el mismo lugar donde ejerció la dirección del canal de prensa Asbun. Entonces, era bien, como toman distancia de aquello, igual me habría gustado ver algo de eso. Dentro de lo que aparece en Rebaño también, y que es uno de los temas interesantes de revisar, porque se cuestiona, y hoy, bueno, Tomás Valdivieso está expuesto en redes sociales a recibir comentarios, etcétera, y la clásica pregunta de él, ¿y por qué ahora? Y tantos años, ¿y quiénes más hacen denuncias? ¿Y por qué no dijeron nada antes? Cuando relata Óscar en Rebaño, las últimas páginas del libro, el funeral de Rimsky-Rojas, habla que se suicida. Él habla de cómo ocurre esta manipulación de conciencia y lo cita a partir, dice, de un momento en el que la fe queda escindida de la percepción de los sentidos y de lo que comúnmente indicaría la razón. Esto a partir de una serie de eventos como de la comunión, de lo que ocurre en misa, de esta cosa de que el cura puede transformar el agua o el vino en la sangre de Cristo y que se la trans, no sé cuánto.
La transustanciación.
Gracias, profe. Y cómo eso en el fondo nubla la razón de las personas y permite esta manipulación de conciencia. Señala, por ejemplo, dentro de uno de los episodios de esta historia, que uno de los denunciantes le entrega una carta donde había transcrito la última homilía que había hecho Rimsky-Rojas. Y dice, donde habla de él y dice que esto, el poder de Rimsky-Rojas, dice, en Puerto Montt, no llegó a ser el mismo que tuvo en Punta Arenas, aunque su carácter y estampa permaneció, ya no tenía a su disposición una serie de cupos, en el fondo, en los liceos, directores, etcétera. Aún así, los apañaban celebrando misas, muchas misas, dice, todas las que podía. Y habla de el médico Rodrigo Cárdenas, que era alumno de Rimsky-Rojas. Y él le entrega una carta a Óscar Contardo en plena investigación, donde le dice, aquí está lo último que dijo Rimsky-Rojas, la última misa que hizo, donde yo leo, dice, algo de arrepentimiento en sus hechos. Y lo que había destacado es que este arrastrante mundo del capricho y de las confusiones, de los desencantos, era una de las frases que sale en esta misa, y que a juicio de Cárdenas, exalumno, esto implicaba algún grado de arrepentimiento. Dice Óscar Contardo, sin embargo, a mí me pareció que con esa frase, más que sugerir arrepentimiento, aludía a las fracturas del entorno. Lejos de ser una autocrítica, ponía la responsabilidad fuera de sí mismo. Durante la misa del aniversario de su ordenación, también recordó que el lema en latín que eligió para su ordenación fue «Ite et docete omnes gente», lo que en castellano quiere decir «vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos». Rimsky-Rojas finalmente dice en la homilía que le pide a los fieles rezar por él y por todos los sacerdotes para que seamos dignos, claros de un testimonio convincente de amor de Dios por el que hemos dejado todo. Era el ruego humilde, supuestamente, ¿no?, de un pastor abnegado frente a su rebaño. Y donde nuevamente se habla de estas especies como de pecados. Y yo veía los relatos de ayer, donde las víctimas sienten hasta un poco de culpa de haber provocado en un sacerdote, claro, que se fijaran en ello. No llegó mucha gente a ese funeral. La despedida fue encabezada por el obispo Bernardo Bastres, el obispo emérito Tomás González y Leonardo Santibáñez, provincial de los Salesianos. Asistieron cerca de 50 sacerdotes diocesanos y de otras congregaciones. La liturgia fue preparada por seminaristas, aunque algunos cercanos comentaron la ausencia de los alumnos predilectos del cura en la ceremonia. Nada opacó la pompa de la puesta en escena. Nuevamente, esas cosas que hace la iglesia, ¿no? Que estuvo repleta de fieles que despidieron al sacerdote, como solo se hace con los hombres excepcionales y los pastores de virtudes extraordinarias. Dilema ético. ¿Se le debiese retirar el Premio Nacional de Educación a Hugo Montes, entendiendo que no va a haber un juicio ordinario para que exista sentencia al respecto porque esto está prescrito?
Bueno, yo creo que evidentemente que sí, digamos. Ahora, la cuestión que a mí me sorprende un poco no es tanto lo ominoso de los casos, que lo son, sino la sorpresa de la propia sociedad frente a los casos. Si la Iglesia, desde muy en los albores del siglo IV, siempre se constituyó como una maquinaria de poder, digamos. La primera tranza que hace la Iglesia, ¿no?, en el siglo IV es constituirse en imperio, ¿no? Posteriormente, qué sé yo, en el siglo XIII, la Iglesia inventa al mismo tiempo a la universidad y a la Inquisición, ¿no?
Claro.
Y la Inquisición era un dispositivo fundamental para la Iglesia Católica, básicamente porque, perdón, en el siglo XII, y de ahí, fíjense que la Inquisición duró desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Es decir, la última Inquisición termina acá en Chile, o en el cono sur, digamos, en 1840 y tanto. O sea, incluso ya en el momento republicano, digamos, ¿no? Por eso yo insistiría que no podríamos pensar, por ejemplo, situaciones como la Operación Cóndor, que se dio durante la dictadura, sin pensar al mismo tiempo en cómo la Operación Cóndor reactualiza, ¿no?, la matriz de poder articulada en la Inquisición, ¿no?, que es un aparato que funcionó más de 500 años, 700 años, ¿no? Sí. Entonces, que la Iglesia es una maquinaria de poder, esa cuestión deberíamos partir con esa premisa, digamos.
Es así,
¿no?
Sí, es como así, claro, no hay que
pero
no hay que discutirlo.
Pero hay dos lecturas posibles de esa. Una lectura, por así decirlo, conservadora y reaccionaria, digamos, y otra lectura emancipatoria. Evidentemente yo suscribo la segunda. La lectura conservadora o reaccionaria sería básicamente decir, bueno, la Iglesia Católica es así, ¿de qué se quejan? ¿No? La lectura emancipatoria es, la Iglesia Católica es una maquinaria de poder, por tanto hay que transformarla,
claro,
totalmente.
Suficiente ya.
Y creo que la Iglesia Católica, no solamente en términos exteriores, sino también a nivel interno, sufrió embates muy interesantes de transformación interna. Por ejemplo, lo que significó la teología de la liberación, ¿ya? Por ejemplo, que la teología de la liberación intentó restituir la vocación profética del discurso eclesiástico, ¿no?, instalando una escatología de la que el discurso eclesiástico frecuentemente carece, ¿no? Y yo diría que lo que estamos viendo hoy día es el momento en que en esa dinámica, en esa fábula que nos contaron los curas, los papás, los profesores, los soldados, es decir, todas las figuras, sí, de autoridad que articulan la matriz del poder, ¿no?, en el cono sur y particularmente en Chile, ¿no?, todo ese relato está articulado básicamente por tres personajes fundamentales: el pastor, el lobo y la oveja.
Sí.
¿Ya? Y el pastor supuestamente era el cura, el profesor, todas las figuras de autoridad. Y lo que estamos viendo hoy día, que algo muy interesante, es que en realidad no había contraposición entre pastor y lobo,
claro,
sino que el pastor era el lobo. El lobo era la justificación misma con la que el pastor ejercía su poder, pero en realidad el lobo era el mismo. Y entonces a lo que nos enfrentamos es un poder al mismo tiempo que asume una racionalidad benévola, por un lado, ¿no?, orientada, por así decirlo, a la beneficencia, ¿no?, a la caridad, sí, a la compasión, que al mismo tiempo se articula con la violencia soberana de un lobo orientado a la devoración, ¿no? Y entonces el fantasma que inventa el pastor es que siempre puede venir el lobo a comer la oveja, pero el lobo era él, ¿no? Y me parece que la figura más emblemática al respecto es precisamente Karadima, ¿no? Karadima es precisamente el momento en que el pastor se revela como el lobo, ¿sí? Ese es el punto. Yo creo que ahí hay una cuestión decisiva que atraviesa, digamos, a la estructuración de la autoridad en la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con que la autoridad en distintos ámbitos de la sociedad se articuló en base al paradigma del pastor. Y hoy día lo que está sucediendo es que el pastor, todos estamos viendo en el pastor al lobo. Y entonces por eso podemos decir el profesor es un abusador, el sacerdote es un abusador, el gobernante es un criminal, ¿no? Todo eso está quedando completamente visible, ¿no? Y entonces lo que hay que preguntarse ahí es, primero, ¿por qué estábamos tan sorprendidos? Parece que todavía estábamos encantados, por así decirlo, con la investidura del pastor, ¿no? Le creímos mucho al pastor, pero no reparamos en un hecho que es fundamental, ¿no? Que es que la palabra fe, ¿ya? Tradicionalmente viene del léxico civil romano. No es una palabra, entre comillas, religiosa, confesional. Claro. Es una palabra de origen civil romano, que significa literalmente obediencia. Y lo que hace el cristianismo es básicamente sustituir la obediencia al emperador por la obediencia a Cristo. Entonces, aquí hay una cuestión muy fundamental que emparenta, por así decirlo, la estructura de obediencia pastoral de la iglesia con los regímenes totalitarios más fundamentales, porque en los regímenes totalitarios más fundamentales lo que hay es la idea de que la obediencia ha de ser ciega. Claro. Y una obediencia ciega es precisamente lo que define a la fe en el sentido religioso, ¿sí? Y yo creo que ahí hay para terminar con el problema ético, ¿no? Lo que Hannah Arendt denominaba la banalidad del mal, ¿no? No solamente se aplica a los genocidas. Es decir, banalidad del mal se entiende básicamente como la idea de que yo ejerzo el mal, pero no tengo ninguna culpa, y más bien digo que simplemente obedecí órdenes porque soy un funcionario.
Claro.
El sacerdote, precisamente el sacerdote es uno de los grandes funcionarios públicos, que de hecho hace liturgia, y la liturgia originalmente significa, ¿no?, un rito público, ¿no? Es decir, es todo un aparataje burocrático, es todo un léxico burocrático el que funciona en la Iglesia Católica, y por lo tanto, pensar que la Iglesia Católica, digamos, sorprenderse de esto está bien, hasta un cierto punto. Pero partamos de la premisa de que la Iglesia Católica es una maquinaria gigantesca de poder, y eso no solamente ahora, sino que desde el principio, digamos, ¿no?
Rafa, ¿cómo ves el conflicto además sobre el tema del Premio Nacional? Lo planteo porque es súper difícil cuando no existe, una sentencia, un algo sobre lo que tú te puedas afirmar para tomar una decisión que es del Estado chileno, que es quien premia a ciertas personas. ¿Cuánto se puede, vamos a ir para atrás y es como bien eterno el tema, pero cuánto se puede separar la obra del artista, qué sé yo, que ha sido materia de harta discusión también, a propósito de lo de Neruda y otros tantos casos más? Pero es también una señal y, cuando sabemos que esa sentencia no va a llegar y no va a ocurrir, no va a haber juicio al respecto porque todo está prescrito, no queda más que la condena social. Y entonces, ¿cómo se juega en ese campo?
Sí, es una situación confusa en ese sentido, un tanto ambigua. Pero creo que acá también la reflexión tiene que pasar por otras vías. Ahí claramente la institucionalidad
El nombre del parque Renato Poblete salió,
Así es, así es. Bueno. Pero en este caso, ya yo creo que, sobre todo en premios como los premios nacionales, como el tema de la nacionalidad por gracia, por ejemplo.
Que es lo que pasó con O'Reilly.
Así es. Yo creo que ahí tiene que tener un proceso distinto, ya, que el tradicional. O sea, acá no puedes esperar una sentencia para tomar medidas. Y por lo tanto tú puedes establecer no una lógica dicotómica donde lo tiene o se lo quito, sino que más bien lo congelo. Y esto, recuerden que además genera beneficios pecuniarios, etcétera.
Sí,
y acá claramente frente a una sospecha tú tienes que reaccionar. Y administrativamente, y acá me meto en mi tema, claro, administrativamente no es necesario esta dicotomía, sino que tú lo que puedes hacer es congelarlo, ¿ya? Para el resguardo, ¿cierto?, de las personas y el principio de
la presunción de inocencia,
claro, etcétera. Pero hoy día yo creo que acá claramente lo que tienes que hacer es que los premios nacionales y muchos de estos homenajes o reconocimientos tienen que tener un estado de congelamiento para poder establecer claramente un proceso de investigación además normal y tradicional. Yo creo que ahí además es importante plantear que esta estructura de poder incluso tenía capacidad militar.
Así es.
Ojo.
Jesuita.
O sea, absolutamente. O sea, entonces es contradictorio ya esta institución que tenga capacidad militar. Que yo creo que un tema importante. Segundo, la iglesia y en general las religiones logran incorporarse en las trayectorias de vida. O sea, el tema de los sacramentos, sí, pues. Ya, o sea, yo ahí yo soy de una generación, ¿cierto? Que la iglesia estaba en la esquina, el párroco jugaba un rol fundamental, era una autoridad.
Culposa.
Absolutamente. Sí, entonces, sí. En esa lógica, mira, parte bautizándote. Mm. Luego la primera comunión, además era como primero los que no se bautizaban eran moritos, ¿ya? Entonces, los niños moritos, ya, o sea, que tenían ya una connotación como de hijo ilegítimo.
Claro.
¿Se acuerdan cuando, sí, cuando en los certificados, ya todos los hijos fuera del matrimonio natural tenían un timbre gigantesco, claro, que decía hijo natural, sí, por favor? Entonces, primero, el bautizo te da la condición de bebé o niño normal, ¿ah? Claro. No morito. Después tenías la primera comunión, y en los colegios aquellos que no hacían la primera comunión eran mirados así como, no, debe venir de una familia disfuncional, quizás cuál es su trayectoria de vida, y los discriminaban a los niños que no hacían la primera comunión. Luego venía la confirmación, que te alejaba además de toda esta dinámica juvenil o adolescente, ¿ah?, de esa época. ¿Ah? Después venía el matrimonio, o sea, bueno, volvemos al tema de los hijos dentro fuera del matrimonio. Y así sucedió, o sea, te marcaba la vida la pauta de la iglesia. O sea, tenía un poder en ese sentido donde te identificaba y te habilitaba en la vida. Entonces, es brutal. Y el acto de fe, además, era un acto de obediencia, pero de un acto de obediencia absolutamente arbitrario y obligatorio.
Así es.
O sea, se obligaban, habían colegios.
Sin matices, sin nada. Sin
claro, o sea, confiar. Todos los colegios, por ejemplo, de congregaciones como los salesianos y otros que eran gratuitos, además, te obligaban a reconocer la creencia religiosa. Te obligaban, además, a que tus padres fueran casados por la iglesia. O sea, ni siquiera por el civil, no, sino que por la iglesia. Y te lo prohibían. O sea, un amorito no podía entrar a un colegio de este tipo. Entonces, o sea, el acto de fe no era para nada voluntario. Entonces, en ese contexto, en una institución tan jerarquizada, en donde uno podría decir, ya, pero las instituciones son una cosa y las personas, etcétera. No, no, no. Acá es una institución jerarquizada que tenía una política. Lo de Rancagua es brutal.
Sí.
Lo del obispo Rancagua. Ahí hay una política, ahí hay una acción concertada, sistemática, ordenada, ya, desde la iglesia. Y por supuesto ahí, o sea, yo la verdad a esta altura ya no sé cómo la iglesia podría lograr revertir esta situación.
Sí, cuando yo decía que era una maquinaria de poder, quería decir en el sentido más literal de la palabra, es decir, sí, que hay una articulación, sí, o sea, que no se puede pensar esto como caso aislado.
Claro. Claro. O sea, Rodrigo, perdona, pero sí, tienen poder económico.
Así es.
Tenían poder militar, pero además también de concientización. O sea, completo.
Exactamente.
Y medios de comunicación, nada más.
El legio entero. Sí. Claro. Bueno, es parte de los temas, es un tema que seguramente va a ser también, espero yo, comentado en otros lugares y durante el resto de los días. Se esperan algunos informes próximamente, así que seguramente va a haber más noticias al respecto. Yo siempre felicito a las víctimas que se organizan y logran sacar estos temas adelante, que logran también producir conciencia, remover. Lo que falta ahora es que de parte del Estado y la justicia se haga la otra parte de la pega, que están llamados y tienen una tremenda voz al respecto. Quiero comentarles y lo mezclábamos con el tema de educación sobre esta reunión de ayer entre el Ministerio de Educación y el Magisterio. Se pide deponer el paro, se tiene que votar al respecto porque, aunque a algunas personas todavía les cuesta entenderlo, en general las representaciones de movimientos más masivos, de colectividades, implica que alguien representa, pero representa la voz de todos, por lo tanto esa voz tiene que escucharse generalmente en votaciones y entonces la persona a cargo lo que hace es contar lo que el resto decidió votar. Bueno, eso falta todavía. Pero hace un llamado Mario Aguilar diciendo y poniendo hincapié en la relevancia de que a pesar de que las palabras tanto del subsecretario como de la ministra fueron que no había reunión mientras los profesores siguieran movilizados, esta reunión terminó ocurriendo igual y que allí, a juicio de Mario Aguilar, existe una demostración de fuerza del movimiento de los profesores y también algún grado de, no sé, de gesto de parte del ministerio, no lo dicen esos términos, pero un poco de gesto de parte del ministerio y por lo tanto dice ya hay algunos reconocimientos sobre la mesa. Entre ellos, el que en vez de pagar lo que significa en términos monetarios, creo 80,000+ el reconocimiento de título de especialidad para las profesoras que son, claro, educadoras de párvulos y de educación diferencial, aunque eso no está por completo, se estableció como una especie de bono permanente de 45,000 pesos. parece que quedan algunas educadoras de párvulos excluidas y probablemente ahí haya todavía paño que cortar, pero es algo que se pone sobre la mesa cuando se había dicho constantemente que no se podía, que no se podía, que no había plata. Uno de los puntos. Y bueno, hay que esperar qué pasa con la votación. ¿Cómo ven el tema de los profes? Y por cierto, lo que ha significado son 6 semanas de paralización.
Sí. Sí, yo creo que hay muchas aristas. Todo proceso de conflicto y de negociación tiene tiempos, ¿ya? Y esta semana se cumple un tiempo súper importante en el calendario académico escolar, que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Sí, pues. ¿Ya? Por tanto, si uno hace el análisis, el colegio de profesores tiene que haber dicho, mira, bueno, vienen las vacaciones de invierno, pierde fuerza o pierde sentido. Claro. ¿Ya? Nuestra movilización, ya, y por otro lado el gobierno también ha apurado de poder enviar alguna señal interesante en este tema. Por lo tanto, yo creo que lo que sucede ayer está muy marcado por los tiempos, ¿ah? por el timing de la negociación, ya, y en ese sentido también uno se hace la pregunta, bueno, el gobierno finalmente se sentó, ¿por qué no lo hizo antes?
¿Por qué será el elástico tanto?
Y yo creo que ahí hay un absurdo en términos de estrategia de diálogo, conversación con los movimientos sociales en general. Esta cosa que además es muy noventera. Yo no me siento mientras esté movilizado. O sea, si al final, si uno ve la historia, los movimientos sociales terminan sentándose con los movimientos movilizados. Entonces también ahí hay una pérdida
de tiempo. Es que ni modo, sentido. O sea, si no, sí, no vas a dejar de movilizarte porque pierdes, claro, toda herramienta de presión. Entonces, claro, a mí me parece más un espectáculo, claro, como para los medios que...
Así es. Y en ese sentido yo creo que hoy día el desafío parte justamente por un tema... Que se plantea hoy día es cómo hoy día desarrollamos la representación. O sea, hoy día tiene un desafío importante el presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo logra, de alguna otra manera, articular, ¿ya?, y generar un sentido de liderazgo concreto en este tema? Y yo ahí, la verdad que yo diría el resultado no está tan claro. No sé si tenga la capacidad de convencer a todos los profesores, porque además masivamente habían rechazado las propuestas del gobierno.
Anteriores, todas.
Claro, sí. Masivamente hay una sensación de que el gobierno los desprecia, masivamente hay una situación de desprestigio del movimiento social. O sea, lo que hace Alessandri con el tema del Instituto Nacional, de verdad, que es un tremendo error el llamar a cerrar el instituto en base a esto. Entonces, generas un cierto clima ya de desprestigio. Y tercero, que algo importante, a los profesores hay una especie de sistemáticamente no cumplirle el tema de la deuda histórica, o sea, ni hablar. O sea, ni hablar. Entonces, también hay una desconfianza muy grande.
Está difícil creer. Claro. ¿Rodrigo?
Sí, yo creo que hay dos cosas pequeñas. Una, si acaso con todo este proceso lo que se pone en juego es la estrategia del gobierno de agudizar contradicciones y dilatarlas y en el fondo debilitar al movimiento social. Esa es la primera cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué no se hizo antes? Porque había que debilitar al movimiento social. Esa sería una hipótesis posible, ¿no? Y la segunda es, desde el punto de vista del movimiento de los profesores, ¿hasta qué punto el movimiento de los profesores va a ganar? Claro. Porque es muy difícil que Aguilar, es muy difícil que los profesores, por así decirlo, voten paro y tengan la legitimidad que han tenido hasta ahora. Porque en último término, eso también, y la ministra Cubillos me parece que está de algún modo contando con los apoderados, precisamente. O sea, lanzó una campaña que se llama Apoderados, Empoderados. Da lo mismo.
Apoderados, Empoderados.
Pero está contando con los apoderados precisamente para aislar a los profesores, ¿no? Aislar a los profesores, ¿no? Y de algún modo neutralizar la potencia del movimiento. Entonces, ahí va a haber que preguntarse un poco. Yo la vez pasada dije algo que no vuelvo a decir, digamos, que la ministra ejerció una estrategia que perfectamente era terrorismo de Estado, digamos, en el sentido de aplicar una sistemática, ¿no?, y promover sistemáticamente la destrucción del movimiento de los profesores. Eso yo creo que es lo que aplicó la ministra. Y es interesante también un tercer aspecto, comparar a dos mujeres poderosas dentro de la derecha, que son, bueno, el caso de la ministra Colmillo por un lado, y el caso de Matei, ¿no? De la ex ministra Matei, pero ahora alcaldesa Providencia. Pero fíjate que Matei, a diferencia de Cubillos, creo que tiene más repertorio político para maniobrar.
Sí, claro.
En cambio, Cubillo es más bien una dogmática. Exactamente, un comando de choque, sí. ¿No? Es totalmente dogmática, ¿no? Y va al choque, sí. Y no le importan las consecuencias.
Así es.
Porque además tiene un respaldo filial e institucional muy importante. Sí. Alamán, sí, sí. ¿No? Renovación Nacional, etcétera, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto habría que pensar en qué medida sectores más moderados del gobierno, estoy pensando como Blumel, se complicaron con la estrategia de Cubillo, pero sí, que no pudieron hacer nada para contrarrestarla porque le dieron libertad de acción. Sí.
Quiero saludar a quienes están conectados en redes sociales. Nos dicen, por ejemplo, aquí están pavimentando tener adolescentes adormilados, poco combativos y sin sentido histórico. Súper conveniente para el intento de criminalizar a los secundarios, que es a quienes deben cuidar, a propósito de lo que significa ayer el tema de las molotov afuera del Instituto Nacional. Otros comentarios: hasta hace pocos años habían colegios que no aceptaban niños de padres separados o que no estuvieran casados por la iglesia o casados en general. Gracias también por recordar aquello que es verdad, tiene que ver con la iglesia y con la educación.
Sí, digo un comentario.
Claro, esas cosas me perturban. Sí.
Comento una breve cosa sobre la iglesia y la educación. ¿En qué sentido la educación está estructurada bajo el paradigma de la iglesia? ¿No? En el sentido de que la autoridad del profesor está concebida como la autoridad del pastor.
Sí.
¿No? ¿Ya? Vale. En ese contexto, está sucediendo algo también en el campo de la educación muy similar a lo que está sucediendo en el campo de la iglesia, ¿no? Que es que, por así decirlo, la figura de autoridad del pastor, que es aquel que sabe hacer, ¿no? Supuestamente sabe ser, es un sujeto supuesto saber, ¿no? Sobre aquel que no sabe, ¿no? Está puesto en cuestión, ¿no? Y es muy interesante lo que pasa en un contexto como el chileno, donde la educación está dividida en una institucionalizada política de apartheid, digamos, ¿no? Es decir, la educación para los ricos y la educación para los pobres. Los pobres viven esa crisis del pastorado, ¿no? Metiendo a los policías dentro de la sala de clase, ¿no? Los ricos viven esa crisis del pastorado introduciendo al neurólogo y a la medicalización dentro de la sala de clase, ¿no? O sea, el niño del colegio rico, cuando se porta mal, ya no le pegan, sino que lo mandan al neurólogo, le enchufan el Ritalin, etcétera. El niño pobre le meten al carabinero encima, ¿no? Si no es las bombas lacrimógenas y todo lo que conocemos, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión. Lo interesante es, uno, crisis de la autoridad pastoral en ambos campos, pero se expresan de manera completamente diferente.
A mí me parece interesante de la crisis esa de la figura y de la autoridad pastoral llevado a lo educativo, a propósito en particular de lo que pasa con el campo universitario y del ejercicio jerárquico que ejerce el profesor alumnos que ya son mayores de edad. Y que por lo tanto creo que tal vez hay un excelente espacio que tampoco espero que sea también aprovechado al tiro, pero ojalá fuera de esta manera, para tener una especie de nuevo acuerdo sobre ese trato, profesor-alumno, porque al fin y al cabo son dos adultos puestos en una sala de clase,
sí,
¿verdad? Uno tiene 18 años, tal vez recién cumplidos, qué sé yo, pero es un adulto puesto sobre una sala de clase, y creo que en términos de nuestra sociedad hemos estado tan permanentemente convencidos de que ese rol del profesor y de la admiración va de la mano de la autoridad, porque también hay una mayoría de edad que se ejerce, etcétera, que termina también confundiendo roles que en otros casos dan pie a relaciones abusivas, que es muy distinto si tuviésemos una vinculación desde alumnos con profesores de manera un poco más horizontal. Entiendo la complejidad de aquello, pero me parece que es interesante también ahondar por ahí en esa materia. Sí. Rafa, te veo muy pensativo, pero ¿sí? ¿Quieres agregar sobre esto mismo?
Claro, hay un poco en el tema del rol del colegio, la comunidad educativa en esta dicotomía rico-pobre, ¿ya? Donde el colegio para ricos es un centro de generación de redes, además.
Claro, ¿ya? Exactamente.
O sea, bueno, sí.
Versus en el colegio de pobres, donde es el lugar donde no tan solo te educas, entre comillas, sino que además te alimentas. O sea, recuerden la estrategia del gobierno cuando decía, aquí hay no sé cuántos niños, ¿cierto?,
que
sin su ración de alimento. Entonces, la relevancia del colegio para las personas de menores recursos es tan brutal que tiene que ver con la alimentación. Uh-huh. Y eso se refleja un poco lo que es Chile. Uh-huh. Volvemos al punto. Entonces, en esta utilidad de la comunidad educativa es de una complejidad tremenda. De hecho, por ejemplo, Jado en Recoleta lo que hace es abrir los colegios ya
sí,
a otras actividades.
Tardes y final de
¿ya?
día.
Entonces
sí.
también le da una connotación un poco más comunitaria sí. o territorial a los colegios. Y en ese sentido son temas que no están en discusión. Y esta relación profesor-alumno también está condicionada hoy día por los nuevos tiempos. O sea, yo conversaba con una profesora de un sector de Santiago donde ella decía, mira, si yo no compito contra el ausentismo, yo compito contra el narco. O sea, claro. Yo a mi alumno le tengo que decir, venga al colegio y no venda mono en su casa. Entonces yo compito con el narco. Yo no compito. O sea, yo con él me disputo al estudiante para que venga. Entonces, más allá de la asistencia o no asistencia, si él llega a las 11:30, yo lo dejo entrar.
Igual, obvio.
Claro. O sea, no, y no lo voy a escolarizar de manera formal, porque cada vez que él está en el colegio no está en su entorno, que es negativo desde esa lógica.
Oye, vamos a ir con una canción que tiene que ver con parte de lo que estamos hablando, saludando también a Juanjo, que está conectado a través de otro Juanjo. No, nuestro Juanjo Soto, que está alegando todavía con el Instituto Nacional. Pero está conectado a través de Instagram, dice el dominio cultural judeo-cristiano que sigue firme, solo que hoy no lo reconoce todavía, dice la colonización mental que a su juicio sigue en curso. Otros mensajes. La decadente con brillo nos escribe y dice, si le quitaron la plaza a Poblete, por supuesto que corresponde quitarle el premio a este personaje. Claudia Díez, parte de nuestro panel de superciudadanos, que dice, el pastor que se dedica a abusar de sus ovejas, a propósito de lo que hablábamos. De acuerdo, dice, con el Rafa, con el congelamiento, pero ¿por qué tenemos que pagarle a un abusador con nuestros sí. impuestos? También sí. es parte de sí. lo que se cuestiona. Basta de ser tan obedientes, dice Orfelina. La iglesia a través del miedo tiene dominados a muchos seres inocentes que aún creen en ellos. Y siguen llegando más mensajes en torno a este tema. Sobre el tema de educación del ministerio, Cubillos está tan indiferente a las peticiones de los profesores que la medida desesperada fue hacer una campaña con esto de los apoderados empoderados de la misma escuela de con la educación de mis hijos no se metan, dice él, pone ahí también patipelado medalla, verdad, se me había olvidado. Lo que pensó el gobierno es que los profes no iban a resistir tanto tiempo movilizados, pero parece que los profes le cerraron la boca. Gracias por todos sus comentarios. Vamos con la canción, Lucho. No, mejor no, ya. Entonces, no vamos a alcanzar, se nos va a ir volando el ratito que nos queda. Y hay, pero cantidad de comentarios. Ser profesor es un trabajo 24/7, no hay un sueldo mínimo que justifique eso. ¿Cómo pagas el tiempo que, por ejemplo, dejas de tener con tu familia? Modelo educativo obsoleto basado en un contenedor de conocimientos absoluto dentro de una sala, quien reparte con pala los conocimientos hacia los alumnos ignorantes que intentan recogerlos con rastrillos. Chuta, qué fuerte la analogía, pero se entiende hacia dónde va. Transversalidad alumno-profesor, preguntan, primero tendrían que respetar a los padres, algo que claramente el normal de los alumnos no hace. Cabros de miércale, que está claro, así como, ¿ah? ¿Qué onda? Entonces, debe estar muy de acuerdo con la idea de las brigadas de padres sí. que salgan a patrullar en algunas comunas de Santiago. Una mirada esperanzadora sobre el tema de la educación y de lo que estamos hablando también, por ahí se los comentaba internamente, cómo cambiar el sistema educativo para transformar el mundo, educar en libertad, quiere romper esquemas y creencias tradicionales. Claudio Naranjo, impulsor del Eneagrama de la personalidad, propone un nuevo modelo formativo para producir mentes despiertas. No le cree nada.
No
comente,
mucho.
Por favor. Si no, queremos no. mejorar nuestra sociedad, necesitamos personas más completas. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso es algo que solo conseguiremos si cambiamos la educación. Igual hasta ahí suena bien, Rodrigo.
Claro, el problema no. es, ¿qué significa cambiar la educación?
Claro.
Claro, cambiar la parte.
Y además es seguir categorizándonos en el tema del eneagrama, entonces...
Claro, exactamente.
Es complejo.
Exactamente. Es un biopoder pasado por el hitismo.
Sí. Un biopoder, qué buena. Claro. Ya, otras cosas relevantes en esta jornada. Sin justicia no hay orgullo. Organizaciones lesbofeministas que convocan marcha por la visibilidad lésbica. Una lucha, dice, por nuestra existencia. Demostraremos que no dejaremos de luchar por justicia para Mónica Briones, María Pía Castro, Susana Sangüesa, Nicole Saavedra y otras tantas. Es lo que dicen desde las organizaciones lesbofeministas. Una cita para hoy, martes 9 de julio a las 5:30 de la tarde en Plaza Italia. Sé que estuvieron también conversando aquello en la mañana, así que saludamos aquello. Hay un montón de publicaciones al respecto. El recuerdo insistente de Mónica Briones, la mujer asesinada en dictadura que inspira el Día de la Visibilidad Lésbica, está destacado también en El Desconcierto. Vuelvo a áreas del mundo de la política, aunque bueno, la política se mete en todo, lo anterior también. Sobre el caso Catrillanca, para que no se nos vaya el tiempo sin mencionarlo, el presidente Piñera defiende a Chávez y dice que informe de la Comisión de Diputados está equivocando a los responsables. ¿Te he equivocado? ¿Consideras tú?
Está bien equivocado el presidente.
La instancia aprobó un documento final, estamos hablando de la Cámara de Diputados, con las conclusiones sobre arribadas, dice, durante las sesiones realizadas, en el que estableció responsabilidad política del titular de Interior y del subsecretario de la cartera, Rodrigo Uvilla.
O sea, completamente.
Si la muerte de Camilo Catrillanca fue lamentable y condenable hecho porque no hubo ningún enfrentamiento, como dijeron los carabineros que estuvieron allí. Fue un asesinato a sangre fría porque le dispararon sin que Camilo Catrillanca y su compañero tuvieran armas. Eso lo condenamos absolutamente, es lo que dijo Piñera a través de la televisión. Lo que hizo primero el ministro del Interior fue comprometerse con la verdad. Envió entonces al general, relata una serie de hechos, entonces desconoce en el fondo lo que señala esta comisión investigadora. Dice, el ministro Chadwick hizo lo que tenía que hacer.
Sí, ese es el problema, precisamente, ¿no? Ese es justamente el problema, que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ahí hay una cuestión estructural nuevamente respecto de el autoritarismo que funciona desde el Estado de Chile, ¿no? Y particularmente el Poder Ejecutivo, que tiene una figura presidencial muy, muy, muy inflada, ¿no? Que seguramente se ve reflejada en, el, en este ministro, ¿no? En Chadwick, ¿no?
En el primo.
En el primo, exactamente. Bueno, es un estado oligárquico, digamos, y eso, claro, o sea, yo creo que para todos fue muy evidente que la autoridad política tenía que renunciar en ese minuto, ¿no? Fue muy evidente, ¿no? Pero la autoridad política parece que no ve la evidencia ahí mismo, digamos, no puede verla por razones objetivas, digamos, por razones objetivas no puede verla.
Sí, y además porque en el Estado y en la administración pública central hay algo que es fundamental y que es importante entenderlo. O sea, esto no es una empresa privada, ¿ya? Y uno de los elementos característicos de la gestión pública es que hay cargos que son de confianza. Uh-huh. Y esos cargos de confianza no son concursables, ¿cierto? Etcétera. O sea, Chadwick no participó en ningún concurso, nada, ¿ya? Y por lo tanto, eso le genera una responsabilidad que se llama política, ¿ya? Es decir, por acción, por omisión, él es responsable de todo lo que suceda bajo su ministerio. Y esto es un hecho grave. Este no es una muerte, esto es un asesinato, ¿ya? Que en una primera instancia él comunicó una cosa distinta de un enfrentamiento y él es simple. Esto es como tienen que ser las cosas. Un ministro del Interior es el responsable político máximo de un gobierno bajo el presidente.
Sin duda.
Y por lo tanto, tiene que haber renunciado. Un país serio, cuando hay una situación como esta, el ministro del Interior renuncia.
Pero el presidente se pregunta, ¿qué más pudo haber hecho?
Claro, en ese sentido, lo que me parece interesante es que nuevamente, así como la figura de los sacerdotes encubren, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera defienden corporativamente al aparato de la iglesia, también aquí hay un encubrimiento corporativo, digamos, claro, que defiende a estos personeros, sí, particularmente a Chadwick, que además, agregaría lo que dice Rafael, ¿cierto? Chadwick, siendo de la confianza del presidente, es el pivote del gobierno.
Absolutamente.
Digamos, es el gobierno. Sí. Piñera sin Chadwick es nada.
Es nada. Así es.
Piñera sin Chadwick se queda solamente con la en Chile. Pero con Chadwick puede ser presidente.
Claro. Ahí hay solo un tema, que esto además responde a una estrategia de gobierno que fue una estrategia fracasada. Recordemos, el comando jungla, cuando manda 30 carabineros a formarse a Colombia, genera una situación ya de cierta guerra civil. Así ya es. Porque lo hace el gobierno, ¿eh? Entonces instala el tema de enfrentamiento el propio gobierno y se equivoca errando y asesinando a un comunero mapuche como fue Catrillanca. Por lo tanto, este es un error político y que tiene costos políticos y por lo tanto tiene que pagarlo. Y en este caso, el responsable de aquello era el ministro del Interior. Y además, con Uvilla comprando tierra, no, o sea...
Claro, y además, agregándole que hace la semana pasada, si no me equivoco, Piñera declara que se indemnizará a las familias de agricultores afectadas por
condonándoles impuestos.
Claro, condonándoles impuestos afectados por la toma de tierra de los...
En nuestro capítulo de Cerramos por Fuera, el ministro Larraín obtendría al menos 1.700 millones en ingresos por negocio inmobiliario en Casa Blanca. No en la Casa Blanca, ¿ok? En Casa Blanca. El actual titular de Hacienda posee un 20% de los viñedos Valles de Casablanca, compañía que desde julio de 2018 desarrolla un proyecto inmobiliario justo a pocos kilómetros de donde se podría ubicar una futura estación del tren Santiago Valparaíso, que le están dando como harta importancia. Mira, que se haga eso.
Todo un ejemplo del emprendimiento.
Oh, suma 33, así, y desde ahí estamos fritos.
Así,
claro.
Así cualquiera.
Oye, se nos va el programa, un papelito para cada uno, ya están nuestras caseritas aquí llegando, así que tenemos que dejarlo hasta aquí, pero se pasó la cantidad de temas que hoy día hay. Sí. El Ministerio de Salud que se gastó 5 millones de dólares en un software que no usan, tal escoba con lo de las vacunas. Pucha, hay harto tema arriba de la mesa hoy día, ¿no? Ya. ¿Qué te salió, Rafa?
Tu canción de la semana es...
A ver.
Esta semana, a propósito de todas estas crisis, me acuerdo la canción, no me acuerdo el nombre, pero la de Sumo, que dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Ah, muy buena. Toda la razón. Ya, sí. Excelente. Profe.
Un placer culpable, dice. Uf.
De cualquier tipo puede ser.
O un culpable de placer.
Bueno.
No sé.
Si te declaras ser culpable de placer, está bueno.
Venir a la venir a esta radio es para mí un placer culpable.
¿En serio? ¿Y por qué sientes culpa de venir a esta radio? ¿Por qué culpable, Rodri? Tenemos que hablar.
Tenemos que conversar.
Sí. Gracias a los dos por estar junto a nosotros. Rodrigo Carmi, Rafael Pizarro, siempre un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos nuestros superciudadanos por estar también conectados y conectadas. Nos vemos mañana. Llega Caseritas. Sigan en Sube la Radio. Chao.
Gracias. Chao.
Eso fue Super Ciudadanos, alertas al llamado de la injusticia. Junto